Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia. Yo soy Gerard Sant y el día de hoy están conmigo Sergio Lagunas y Dairana Medina. Y juntos nos hacemos llamar Los Picudos. Jálense a sus chamacos y a sus chilpayates y a sus escuincles, que el tema de hoy es... Loga, loga.
Loga, 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 logaritmos vamos a hacer.
¿Cómo están?
Yo bien.
Bien, también.
Bien, me alegro.
Pues como nuevamente ya lo habíamos mencionado en el capítulo de ritmo logaritmo, creo importante recordar la definición de logaritmo. Vamos a decir que logaritmo con base b de un número n es el exponente a al cual se eleva la base b para obtener el resultado o argumento n. Es importante que recuerde que se va a escribir log y va a haber algo que le denominamos subíndice abajo de log. Esa va a ser la base. Ya con un número grande al lado va a estar la n, ¿no? Entonces b puede ser cualquier número y n también.
También ya habíamos mencionado en el capítulo pasado, igual hace un par de semanas, que por cuestiones matemáticas B no puede ser ciertos números y también N. Entonces, si gustan recordar estos temas, pueden ver nuestro capítulo anterior, ritmo logaritmo.
Y antes de empezar, creo que es muy importante que saque su lápiz, su papel, porque las cosas escritas se entienden mejor que solo escuchadas.
Pues bueno, vamos a empezar. ¿Les parece bien?
Va.
Miren, partiendo de lo que vimos la semana pasada, que ya vimos cómo se llaman las propiedades generales de los logaritmos, entonces esta semana nos vamos a dedicar a ver las operaciones, ¿no? Cuando hablamos del logaritmo de un producto que es igual a la suma de los logaritmos, más bien de los factores, ¿no? En este caso vamos a decir que tenemos A y B como factores, bueno, sea X igual al logaritmo de A y digamos Y el logaritmo de B. El momento de operar, o sea, estos dos, o sea, con la misma base, bueno, el mismo sistema, vamos a probar que el logaritmo de A por B es igual a la suma de ambos, que sería igual al logaritmo de A más el logaritmo de B, que en efecto viene siendo que X es el exponente y que hay que elevar la base de B para que A quede y que sea el logaritmo de B, que significa que es un exponente que hay que elevar a la base B para que B quede luego, que tengamos multiplicadas las igualdades, tendríamos que B elevado a la A por B es igual a A por B. En este caso, tengo un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Digamos que tenemos el logaritmo de 4 por 8, ¿no? Que quedaría igual a la suma de ambos logaritmos. En este caso tendríamos el logaritmo de 4 más el logaritmo de 8, que queda la propiedad del producto, que es igual a escribir, o sea, la suma de ambos. En este caso el logaritmo de 4 más el logaritmo de 8 es igual al logaritmo de 2 elevado al cuadrado y el logaritmo de, ¿cómo se llama?, 2 elevado al cubo. Sumándose estos, tendríamos que la suma de ambos sería 2 más 3, que sería igual a 5. La operación del logaritmo de 4 por 8 es igual a 5. Esto se simplifica por el hecho de que nada más vamos a sumar, o sea, las potencias de ambos.
Es bueno mencionar que el logaritmo de 4 por 8, sin hacer esta propiedad, queda el logaritmo de... ¿De 32?
Sí, queda 32, de hecho, porque la base que estaríamos utilizando en este punto es 2. Entonces, si elevamos 2 a la 5, que es el logaritmo que estamos multiplicando, quedaría como 32.
Sí, así es. Sí, uh-huh. Y ya lo hice en mi papelito y sí da.
Sí.
Sí, está muy interesante. Y pasa algo muy similar con las divisiones. De hecho, tenemos la propiedad de que el logaritmo de A entre B es igual a log... bueno, A entre B va dentro del logaritmo. No crean que todo se divide entre B, sino que el logaritmo del cociente de A entre B es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Entonces podemos hacer algo similar aquí, ¿no? Podemos tener logaritmo base 2 de 32 cuartos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si dividimos, bueno, si lo separamos, nos queda que es logaritmo de 32 menos logaritmo de 4, ¿no? Entonces, acabamos de ver que el logaritmo de 32 es igual a 5 menos logaritmo de 4, que es 2, porque 2 al cuadrado es 4, lo que es igual a 3. Eso aplicando las propiedades. Y si no las aplicamos, tenemos que el cociente de 32 entre 4 es 8. Entonces, logaritmo base 2 de 8 es igual a logaritmo base 2 de 2 al cubo, ¿no? Lo cual viene siendo 3. Entonces, tenemos la equivalencia de que el logaritmo de una división es igual a la resta de los logaritmos, ¿no?
Así es.
Excelente. Y tenemos una tercera propiedad. Creo que eran propiedades. Es para potencias. Tenemos que el logaritmo de una potencia. Bueno, tal vez si ponemos un ejemplo es más claro. Supongamos que tenemos logaritmo base 2 de 4 al cubo, ¿no? La propiedad nos dice que el logaritmo de una potencia es igual al producto de la potencia multiplicado por el logaritmo del número sin la potencia. ¿Qué quiere decir? Que el logaritmo base 2 de 4 al cubo es igual a la potencia, que es 3, multiplicando al logaritmo base 2 de 4. Entonces el 4 ya lo tenemos sin la potencia, porque la pasamos multiplicando, digamos. Entonces tenemos que es igual a 3 multiplicado por logaritmo base 2 de 4, que es igual a 2. Entonces 3 por 2 igual a 6, ¿no? Y si lo hacemos sin esta propiedad, tenemos que el logaritmo base 2 de 4 al cubo es igual a logaritmo base 2 de 64. Y como 64 es 2 a la 8, tenemos que es logaritmo base 2 de 2 a la 8. Y esto da igual a 8. Espera. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ah, no sé potencias. Es 2 a la 6. Entonces, logaritmo base 2 de 2 a la 6 es igual a 6, no es igual a 8. Entonces, tenemos que nos da el mismo resultado haciendo el logaritmo normal que haciendo el logaritmo con la propiedad que mencionamos, que el exponente pasa multiplicando.
Fíjate que en el caso de las raíces pasa algo muy similar. Pero, ¿por qué pasa esto? Mira, tenemos que, por ejemplo, estamos operando el logaritmo de, bueno, cuando es A y B, con la base del mismo sistema, ¿no? A elevada a una raíz, la que sea, es igual al logaritmo de A sobre la base de la raíz. En este caso, lo que hacemos para esto es así que un poquito como hacer trampa, ¿no? Y nos vamos a ir, o sea, sobre las propiedades, o sea, que tienen las raíces. En este caso, supongamos que tenemos, ¿cómo se llama? 9, ¿no? Tenemos 9 elevado, ¿cómo se llama? Digo, dentro de una raíz cuadrada, perdón. Entonces queremos sacar, ¿cómo se llama? Bueno, no digamos 9, un número más fácil, 81. Para que al final de cuentas pusilemos el 9.
¡Eso es más fácil!
¡Es más fácil! Saca la raíz de 81.
Ni tú ni yo. 273.
Ah, no, está más
fácil.
Bueno, digamos que tenemos la raíz de 81. ¿Está bien?
Ok.
Y están de acuerdo que es 81 a la 1 medio. Si queremos sacar el logaritmo de esto, en este caso lo que tenemos que hacer es utilizar prácticamente la misma regla que es la de ¿cómo se llama? Las potencias. Nada más que en este caso, cuando hacemos esto, tenemos que a la hora de hacer el producto, el valor que tenemos aquí nos queda como un medio, o sea, afuera del logaritmo. Me queda un medio por el logaritmo de 81.
Yo tengo entendido que queda expresado como, o sea, en este caso sería logaritmo de 81 sobre 2. Y podríamos decir que ya, allí terminamos.
Sí, en sí lo único que necesitamos es hacer el cosa, lo de la potencia. Pero es nada más así como hacer trampa, o sea, cambiar, o sea, la raíz por el exponente, que sería un a la un medio.
Pues no es tanto trampa, es aplicar la definición. Bueno, en este caso, aplicar la definición que maneja este libro de matemáticas simplificadas del CONAMAT, donde si tú buscas en la página 91 de la segunda edición de este libro, te dice que la radicación se va a definir, y de hecho ya lo habíamos mencionado en el capítulo de Vamos a ponernos radicales, que dice que la radicación es una operación que permite hallar un valor que multiplicado tantas veces como lo indica el índice del valor que se encuentra dentro del radical, el cual recibe el nombre de radicando. Para lo anterior se define que raíz de índice de n de a a la m es igual a la m sobre n, donde A es la base, M el exponente y N el índice.
Así es. Creo que dijiste exponente cuando era raíz, ¿no? Ah, ok.
Antes. No, dije índice. Dije N es el índice y M es el exponente, porque acuérdate que A está elevado a la M dentro de la raíz, que esa raíz es a la, tiene el índice a la N.
Ok.
Así lo maneja la definición del libro de matemáticas simplificadas del CONAMAT.
Ah, cierto, cierto, me confundí entre N y M por ahí.
Sí, sí, lo bueno es que cuando ya se trata de ciertos valores, ya como te decía, a veces con un ejemplo queda un poquito más claro, ¿no?
Uh-huh. Ah, sí. Sí, porque pues siendo sinceros, cuando revisamos el libro del Baldor, no te dice específicamente qué base tiene el logaritmo, pero pues se aplica las propiedades a cualquier base. Entonces yo me imagino que por eso no viene el subíndice de qué base es en el ejemplo que viene. Y para la gente que quiera no solo revisar el libro, hay un canal de YouTube de Baldor y en el video me gustó más la explicación y hace precisamente lo que tú explicaste, Gerardo, de que aplica las propiedades de las raíces para poder resolver lo del logaritmo, el logaritmo de un radical, bueno, de una raíz.
Sí, de hecho, es interesante porque en este punto podríamos rescatar, o sea, que, bueno, ya sabiendo el proceso en el que se hace, en este caso convertimos a la raíz, utilizamos su propiedad, o sea, de que podemos expresarla con una potencia fraccionaria, pues ya nada más tendríamos que hacer, o sea, la multiplicación que corresponde, ¿cómo se llama?, con el logaritmo. En este caso era lo que decíamos bien en un principio, el logaritmo, ¿cómo se llama?, de A, en cualquier base, de A elevada a una raíz, igual en cualquier base, la transformamos, ¿cómo se llama?, por ejemplo, en la raíz N, ¿no? En este caso quedaría como expresamos a A, a la enésima, bueno, a la fracción enésima, ¿cómo se llama? Y si queremos calcular el logaritmo de eso, solo tenemos que aplicar la multiplicación del logaritmo, que en ese caso nos quedaría la fórmula como 1 sobre n multiplicando el logaritmo de a, y ya. De hecho, bastante fácil. Si lo queremos expresar de otra forma, sería el logaritmo de a sobre n.
Ahora también tenemos que mencionar el logaritmo de Briggs. El logaritmo de Briggs no es nada más ya que todos los logaritmos de base 10. Usted puede revisar los libros y puede conseguir varios nombres que tiene el logaritmo de Briggs, como logaritmo común. En las ediciones viejas del Baldor viene como logaritmo vulgar. Y en las nuevas ediciones de Baldor dice logaritmo decimal, precisamente porque la base es 10. Es lo mismo, si usted encuentra logaritmo de Briggs común, vulgar o decimal, estamos hablando del mismo logaritmo con base 10. Y Alcona más lo define como son logaritmos cuya base es 10. El logaritmo de cualquier número está formado por una parte que corresponde a un número entero llamado característica y otro decimal que recibe el nombre de mantisa. Estos logaritmos se representan de la siguiente manera. Entonces pone logaritmo base 10 de n igual a logaritmo de n. Entonces no sé si quieran dejarlo para después explicar esta parte de lo de la mantisa.
Sí, tal vez esta parte es un poco más visual para que veamos muy bien cómo se dividen estas partes, ¿no?
Pues sí. ¿O tú qué piensas,
Gerard? Pues mira, aquí lo que podríamos rescatar es que, por ejemplo, tiene la característica, pues nos da, ¿cómo decirlo? Ves que cuando hablábamos específicamente de los valores que hay cuando son las potencias y las propiedades, decíamos que el logaritmo en 10, ¿cómo se llama? Son los valores que hay entre 1 y, ¿cómo se llama? Y 2. Entonces, dentro de ese punto, no sé, es que a lo mejor sería un poquito más visual, o sea, explicarlo, porque pues si lo pusiéramos dentro de una gráfica, o sea, si lo graficáramos, veríamos que hay infinidad de números de entre el logaritmo del 10 al 100, pero todos esos caben dentro de los valores del 1 al 2. Uh-huh. ¿Ves que por ahí, o sea, comentábamos que, por ejemplo, luego cuando tratas de hacer esos valores en la calculadora, hay unos pequeños errorcillos ahí? Porque pues también, o sea, hay ciertos dispositivos que no consideran la mantisa, o sea, como tal, y también, o sea, que no estamos, que hablamos específicamente, como lo que decíamos la vez pasada, que los logaritmos son exclusivamente positivos, pero en este caso cuando agarramos y hablamos de ciertos valores, no siempre nos da como que el valor correcto, puesto que la calculadora no reconoce que son números, ¿cómo se llama? De valor absoluto.
Sí, de hecho. Ajá. Sí, que estuvimos batallando un buen para encontrar los valores y fue cuando detectamos que para la calculadora y la definición de valor absoluto.
Exactamente.
No lo maneja. Entonces, para representarte un logaritmo con su valor real, no puede porque hace la operación aritmética brincándose la parte de que una parte es valor absoluto y que por consiguiente no le puedes restar o no le puedes sumar valor negativo, o sea, cualquiera de las dos formas se puede ver.
Sí, realmente podríamos eso explicarlo a lo mejor de una manera un poco más visual, porque a veces comentando, pues más que nada cuando hablamos de valores negativos, ¿cómo se llama? Nos quedaría, o sea, una gráfica como si fuera una función senoidal, ¿no? Que estaría bajando arriba, abajo, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de logaritmos, pues técnicamente tenemos que es una función que es, pues, ¿cómo decirlo? Es un tanto continua, ¿no?
Ajá. Nada más que valores negativos, ahí ya no aparece nada por las propiedades de los logaritmos. Ajá, sí, es que sería más interesante visualizarlo. En este caso, este es uno de esos temas en que la parte auditiva se ve muy limitada para poder, pues ahora sí que apreciar el fenómeno como realmente es. De hecho, también revisando, o sea, dentro de las páginas de Baldor, a mí me encanta mucho la forma en cómo explica Aurelio. Siguiendo al tema de logaritmos, te explica la parte de interés. Y aplica mucho, o sea, estas son matemáticas financieras, o sea, lo básico de matemáticas financieras, pero aplicando logaritmos, pues se ve como cuánto tiempo tardarías en pagar algo, ¿no?
Sobre todo cuando hablamos de temas como amortización.
Sí, de hecho así lo maneja el libro, dice interés, amortización e inversión, creo que dice el tema. Entonces sí sería, sí es importante de recalcar, porque mucha gente dice, es que ya no se usan los logaritmos actualmente, tal vez no para todo, pero sí hay temas en específico. De hecho, el título, te digo, es interés compuesto, amortizaciones e imposiciones. Y sí es un tema básico, porque para la gente que estudia matemáticas financieras, los agarra de sorpresa porque no maneja, no, o sea, no sé por qué, no les gusta manejar logaritmos. Y era lo que hablábamos la otra vez, de que logaritmos no, se supone que te los tuvieron que haber enseñado en sexto de primaria y te topas con la sorpresa que hasta tercero de secundaria te empiezan a hablar del tema, pero ya te lo hablan de un modo que deberías de dominar el tema. Y son muy pocas las escuelas que sí llevan el régimen de decir, oye, sí, necesitamos enseñarles logaritmos a los chavos y necesitamos dejarles ejercicios de logaritmos para que cuando lleguen a tercero de secundaria y ya vean lo que es el logaritmo de Euler, no los agarren por sí. sorpresa, ¿no? Y no.
La clásica de, esto lo verán en secundaria. Y en secundaria, esto ya lo debieron de haber visto.
Eso es muy triste, oye.
Sí. Entonces también tal vez por eso se refleje también en nuestros exámenes de evaluación internacionales que somos pésimos en matemáticas. Y yo le apostaría más a que no es que seamos malos los mexicanos, sino que tuvimos la mala suerte de que no nos quisieron enseñar. O no sé qué piensen. Esto es criterio acá.
Sí, exactamente. Es algo que yo creo que cualquier estudiante ha experimentado.
Y no solo con con cualquier tema. Bueno, pues ya no vamos a alargarla más, vamos a mencionar a los ganadores de los retos pasados. El primer reto, sacado precisamente del libro de Baldor, es el ejercicio 82, el inciso 14, dice: tres cestos contienen 575 manzanas. El primer cesto tiene 10 manzanas más que el segundo y 15 más que el tercero. ¿Cuántas manzanas hay en cada cesto? Bueno, si usted pudo armar el sistema de ecuaciones y pudo resolverlo como tenía que ser, la respuesta era que uno de los cestos tenía 200 manzanas, otro tenía 190 y el último tenía 185 manzanas, de los cuales el único que nos pudo responder fue Luis Campos.
Felicidades.
Y el segundo reto que dejamos, porque pues se vinieron Semana Santa y pues, ¿quién trabaja esos días? El siguiente reto decía: una señora fue al tianguis y surtió su mandado. Compró 4 artículos cuya suma dan 810. El segundo artículo costaba 7 veces lo del primer artículo. El tercer artículo costaba 5 veces lo del primer artículo. Y el cuarto artículo costó el doble del segundo. ¿Qué precio tuvo cada artículo? Si usted armó bien el sistema de ecuaciones como tenía que ser, o bueno, si usted fue más hábil y solo hizo una simple ecuación, igualitando todo a 810, la respuesta le tuvo que haber dado 30, 210, 150 y 420. De los cuales respondieron bien Bere Reyes Hernández, Zeus Meu, o Cés Meu, no sé si lo pronuncia bien, y Héctor Herrera.
Felicidades.
Sí, muchas felicidades.
Felicidades. Recuerden que nuestros retos están orientados para toda esa gente que no tiene habilidades matemáticas para que los intente. Y si tiene dudas, pues nos puede preguntar abiertamente. Nosotros no somos su maestro, no lo vamos a evaluar, pero sí le podemos ayudar. Y el chiste es demostrar que las matemáticas no son ni aburridas, ni difíciles, ni imposibles de hacer.
Sí, fíjate que hablando, ¿cómo se llama? de logaritmos nuevamente. Yo creo que un muy buen libro que les podemos recomendar es de matemáticas financieras, y es un poquito viejito, de Robert Cecil. Es un libro ya un poco viejito, pero o sea, si lo logran encontrar por ahí, es una pequeña joyita que cuenta con muchos ejercicios y a lo mejor pueden entender muy bien esa área, les serviría mucho de ayuda. Es un poco raro encontrarlo en internet, pero luego, ¿cómo se llama? En librerías de esas de usos, lo llegas a encontrar.
Pues muchas gracias por la aportación. A nosotros nos gusta mucho preparar el material con libros, precisamente para que si ustedes tienen dudas puedan consultarlos, puedan revisarlos. Ahora sí que decía el maestro Sedano que el mejor amigo de un estudiante es un libro, porque le puedes preguntar y preguntar y preguntar todas las veces que quieras. Y siempre va a estar ahí y le puedes leer y leer y leer hasta que lo logres entender. Y es bueno tener más de un libro como referencia. Siempre ha sido sí, así, ¿no? Como que min. Ajá, sí. O sea, decir, bueno, puedes leer este libro o este libro o este libro, ¿no? Y pues nosotros nos vamos, no sin antes recordarles el uso del cubrebocas en exteriores y en aglomeraciones, y de preferencia pues que es en casa. Lávese las manos con agua y jabón, y en caso de no contar con esto, pues use gel antibacterial con 70% de alcohol. Y nuevamente,
quédense en casa.
Pero quédese de verdad, en su casa, neta. Nosotros nos despedimos esperando que nos puedan escuchar la próxima semana. Y cualquier duda, sugerencia, comentario, nos lo pueden hacer llegar a través de nuestra página de Facebook, @LOOSPIQ2. Los Picudos Matemáticos. Y también nos pueden seguir por YouTube. Ya tenemos nuestro canal de YouTube después de mucho tiempo.
Sí, no olviden suscribirse.
Regálenos likes, compartan nuestro material para que pues llegue a más gente y que podamos apoyar a más gente de alguna u otra manera. Hacer más contenido. Y muchas gracias por el apoyo a todos, especialmente a los países que ahorita nos están apoyando, que es Guatemala, Colombia y nuestro México lindo y querido.
Esta semana, ¿cuál dijiste que era? Romania.
Romania. Así, no sé si está mal escrito por parte de Anchor, pero muchas gracias, Romania.
Chao, chao.
Bye. Bye, cuídense. Hasta la próxima.